todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. 2 de octubre, cambiamos de mes, seguimos en el mismo año, 2024. Y una nueva edición y una nueva sesión de rock y heavy metal en las ondas o a través de la red. Sea cual sea la manera en la que nos escuchas, muchas gracias por estar ahí. Y espero que estas dos próximas horas de Radio Rock no te defrauden. Yo créeme que me pongo las pilas lo que puedo para dar lo mejor. Pues porque sinceramente creo que los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo a escuchar un programa como este, pues creo que os lo merecéis. Así que esperemos estar a la altura que merece la audiencia que tenemos. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ir arrancando con una inminente gira que empezará mañana mismo, día 3 de octubre, en la sala Rasmatas 2 de Barcelona, una gira estatal que traerá a Sonata Ártica, Firewind y Sirius Black a nuestros escenarios, y ya tenemos horarios de esas jornadas de música en directo. El día 3 de octubre del 24 en la Rasmatas 2 de Barcelona, la apertura de puertas será a las 7 de la tarde, con Firewind saliendo a las 8 y 5, a las 9 y 10 de la noche Sonata Ártica. Y ya está, y luego a las 10:30 está previsto la finalización del show. Un poquito más de manga ancha con los horarios, parece ser que habrá en Madrid y en de la sala Totem de Villava, tanto en Madrid en el Wizzing Center, concretamente en la sala, y como en Villava en la sala Totem. Apertura de puertas a la misma hora, a las 7 de la tarde, 7 y cuarto Sirius Black, 8 y 10 tendríamos a Firewind. Y para las 9:30, con algo más de margen, como digo, entre bandas, Sonata Ártica, con previsión de cierre de la sala o fin de lo que es el show, de lo que es el evento, a las 11 de la noche. Gira en la que personalmente no podré estar, pero sí que te recomiendo. Creo que son tres muy buenas bandas que además están en un gran momento en la actualidad. Y en concreto vamos a ir con este último trabajo discográfico de Sirius Black, en Rise of Akhenaton. Se han centrado en la figura del faraón egipcio, Akenatón, para este disco. No creo que sea una obra conceptual, la verdad que no dispongo de la información real, pero desde luego a mí los temas me dan la sensación de que van muy por libre y por separado, pero sí que hay un tema concretamente que da título a la obra, pues que tiene ese aire arábigo, ¿no? Una figura, por cierto, a la que ya rindieron homenaje en su primer trabajo discográfico, Sirius Black, con un tema que se llamaba Akenatón, y no sé si de ahí han cogido alguna idea o parte un poco de ahí la historia, o es que simplemente pues siguen teniendo predilección por estos temas del antiguo Egipto. En As Daylight Breaks aparecía aquel tema Akenatón, y como digo, en este Rise of Akenatón retoman la historia, pero ya dándole como un sentido más más global, ¿no? Más dentro del disco, dando título a toda una obra. Un faraón que fue, entre otras cosas, célebre por haber impulsado algunas transformaciones en la sociedad egipcia, concretamente la que probablemente más le haya dejado para la historia es la de convertir al dios Atón en la única deidad de culto oficial del Estado, convirtiéndolo en una religión que venía siendo politeísta en monoteísta. La verdad que cuando uno crea pies juntillas en esto de las religiones y simplemente miramos hacia el pasado y nos damos cuenta que se han ido amoldando con los tiempos, pues uno no, evidentemente, puede tender a pensar hasta dónde estamos hablando de una completa imaginación, de dónde surgió, cómo se fue haciendo pues todo lo que ha sido una religión, ¿no? Una o muchas, ¿no? Porque hay muchas en la Tierra, todas al final, no sé, parece que un poco con muchas cosas en común, partiendo de tradiciones paganas, o vete a saber de dónde, ¿no? En muchos casos. Y lo cierto es que quien se lo crea a pies juntillas, ¿no? Que yo respeto mucho la creencia de cada uno, pero cuando ves cosas como estas y ves que llega aquí el típico líder de un lugar, ¿no? Y decide que por sus santas narices vamos a moldar la religión a lo que a mí me apetece, y de repente de varios dioses pasamos a uno, pues porque yo lo valgo, pues ¿qué queréis que os diga, no? Como que da bastante que pensar. Bueno, el caso es que, dicho esto, vamos a ir con lo que es la obra de heavy metal, que es lo que a nosotros nos interesa, Rise of Akhenaton, este nuevo trabajo de Sirius Black, donde encontramos ya en la formación muy acoplado a su vocalista, a Nicola Mijic, una banda que en la actualidad pues es uno de los grupos de power metal más en forma. No en vano, pocas bandas habrán editado la cantidad de discos que ellos han editado en tan poco tiempo. Y es que son en apenas 10 años 6 discos. No es la cifra habitual en los tiempos que corren. Creo que todos ellos con un buen nivel de calidad. Puede que para muchos sea insuperable el debut de 2015, As Daylight Breaks. Pero creo que este Rise of Akhenaton tiene temas más que interesantes y atractivos, como el que vamos a empezar a escuchar. Este We Are the Storm, abrimos con Sirius Black en esta próxima gira junto a Sonata Ártica y con Firewind. Les podrás ver en directo en algunas de las fechas que te hemos comentado hace un momento.
Yeah!
Sirius Black, Rise of Akhenaton, una super banda europea con grandes músicos y en un gran momento de forma en la actualidad, ya con varios trabajos discográficos editados en poquito tiempo y desde luego también con un directo recomendable que podremos disfrutar en esas fechas que he comentado. La más cercana a nosotros, pues la de Villava, en Navarra. No podremos estar allí porque este día 5 de octubre, que es el día que tocan tanto Sonata Ártica como Firewind como Rise of Akhenaton, o sea, como Sirius Black en esta gira, pues hay un montón de eventos, ¿no? Estaremos en otro lugar. La verdad que por conciertos y por actuaciones en vivo no será. Nos quedamos con el tema homónimo de la obra de Sirius Black para escuchar por partida doble este gran lanzamiento discográfico de heavy metal melódico, power metal europeo, Rise of Akhenaton, Sirius Black. Like wind in the desert, time's passing me by. A wing till I'm gone, passing beyond the horizon. I will revenge, I'll rise again, but I will live forever. You'll find me. Sutil, imprimiendo ese aire arábigo a un tema como este que da título a lo nuevo de Sirius Black. Una gira esta de Sonata Ártica, Firewind y Sirius Black que llega englobada bajo un nuevo Z-Life on Tour. Desde luego, bandas recomendables y citas recomendables con la música en directo. Hay más, yo creo que si te gusta la música en vivo, Pues si te lo puedes permitir, si te llegan las ganas, el dinero, evidentemente la fuerza, porque cada uno tenemos nuestra vida también, el tiempo disponible, desde luego no te quedarás sin ver alguna actuación si así lo deseas, porque bueno, hay un calendario de conciertos realmente plagado para este próximo fin de semana y concretamente lo del día 5, la verdad que es brutal. En fin, nosotros recomendamos algunas de las muchas fechas y de las muchas actuaciones en directo que hay para ese día. Vamos a seguir ahora con Distant Past, banda suiza que nos presenta un próximo trabajo discográfico de título Solaris, a editarse el próximo día 8 de noviembre. Nos anticipamos, por lo tanto, a la fecha para este nuevo trabajo de estos suizos que empezaron su andadura en el 2002, fundados por Adriano, bajista de la formación, como un proyecto de estudio. En el 2014 entró JBO, ex vocalista de Emerald, se unió a la banda, convirtiéndola ya en un grupo para presentaciones en vivo. Nos dicen que son una banda de heavy metal clásico a la vieja usanza. Aquí no encontrarás ni sintetizadores ni cosas novedosas, es decir, heavy metal en estado puro, lo que nos propone Distant Past. Solaris, como digo, es el título de este próximo trabajo, y No Way Out, el tema que utilizamos como single para dar buena cuenta de lo que encontraremos en ese nuevo disco de Distant Past. Así suenan estos Distant Past. Y seguimos ahora con lo nuevo de Devler Eternia, que anuncian próximo trabajo discográfico, creo que sin fecha oficial, o por lo menos Yo no la he visto todavía de edición. Lo que sí es que se nos anticipa es que va a ser un trabajo dedicado o que girará en torno a la figura de la condesa de Báthory, que bueno, que va a recuperar el sonido más sinfónico de discos como Somnia, según se nos apunta. Una banda de Blair Eternia que llega reformada, ya que al vocalista Rubén Kelsen y al violinista Pablo Sabater se unen el batería Pablo Rodríguez, el bajista Mario Hernández y el guitarrista Javi Jabat. Bueno, y decir que tenemos un adelanto de ese disco, un single, que es este, Levántate. No tenemos título oficial tampoco, pero sí que tenemos este single, como digo, así que vamos a escucharlo. Y además confirmándote que podremos ver a la banda en vivo, porque Devler Eternia estará próximamente, concretamente el 28 de diciembre, actuando en el Christmas Metal Fest 2024, que junto a Blast Wave, Killwolf y Erio se llevará a cabo en la sala de 8 Sorkuncha Factoría en Zorroza, aquí en Vizcaya. Escuchamos este nuevo single de esta banda de metal sinfónico, folk metal, ¿no? Que también a medio camino entre esos sonidos se mueve esta formación, Devler Eternia.
Me encuentro solo en esta oscuridad, perdido en un mundo que me hace daño con sus promesas y su falsedad. Hoy vengo a calmar mi dolor, quiero escapar de esas mentiras que solo me harán llorar.
28 de diciembre en el de 8 Factorías Orkuncha, en directo de Blair Eternia. Hoy sonando aquí en La Mirada Negra, en estudio, con este nuevo tema, Levántate. Y vamos a seguir con lo nuevo de los madrileños, Saque Mate, que lleva por título Es el Momento, una obra en la que encontramos un buen puñado de piezas de heavy rock completamente clásico y tradicional, donde nos encontramos con esta revisión de La Paz es Verde, clásico de Asfalto, donde además la banda cuenta con la colaboración del propio Miguel Oñate, voz y coros en este tema, y decir que para lo que es la elaboración del disco también han contado con Javier Mira, que ha participado en algunos efectos y ediciones y en el sonido. Formación completamente clásica, como digo, de momento no me resisto a pinchar este auténtico clasicazo, aunque como digo, versionado en este caso por Saque Mate. Entiendo que es justo que, aparte de escuchar un tema pues que no es original de la formación, escuchemos también un tema de este nuevo disco de Saque Mate, propio, con composición completamente propia, como es este Palabras Huecas, con el cual continuamos. Es el momento, nuevo disco de estos madrileños, siempre defensores de un hard rock heavy metal completamente tradicional. We'll be right back. Pues ya hemos escuchado este Mirando Atrás, que supone uno de los singles de adelanto todavía, porque el disco no se ha editado oficialmente, aunque está a puntito de hacerlo en un par de días, este 4 de octubre, el nuevo trabajo de Hijos de Oberón, que lleva por título Titania, que los tiene, como es evidente, de nuevo subidos a los escenarios. Los hemos visto este verano, porque les vimos en el Zurbarán en Rock de Burgos, dejándonos en el segundo escenario del festival, pero un grandísimo sabor de boca el que nos dejó la banda segoviana. Y bueno, y este Mirando Atrás es uno de los temas que, como digo, anticipa ese nuevo trabajo de una luchadora formación, como bien habéis podido apreciar, de puro heavy metal, que pues tras sus vicisitudes, como suele ser habitual, con tres discos editados en el pasado, vuelve a la carga con nuevo material después de un disco o un EP muy especial que editaron en 2023, como fue Memories, y que a mí me pareció pues también una auténtica joya, con revisiones de algunos de los temas de pasados discos, dándoles una versión muy diferente y la verdad que creo que muy, muy original, aportando algún tema nuevo que ahora también se incluye en este Titania. Y en definitiva, pues retomando una historia que ha llegado a tener un impasse en tiempos pasados, porque recordemos que lo que fue Salvaje se editó en el año 2018 y a partir de ahí, pues bueno, pues hubo un espacio temporal que la banda ha venido recuperando ya con nuevo material. Les podremos ver en directo, sin ir más lejos, este próximo día 11 de octubre en la Sala Group de Portugalete, acompañados por dos bandas vizcaínas como Tizona y Los Cojones. Y no será la única oportunidad que tengamos de verles, ya que también estarán actuando en Donosti el próximo mes de noviembre, el 23 de noviembre, en la Racho Kultur Etxea, con Azrael y con Riot Fight. Una cita, por cierto, esa del día 23 de noviembre, para la que ya se ha colgado el cartel de No Hay Billetes, por lo que he visto por ahí. Y para mí es un auténtico honor poder saludar en el día de hoy a su guitarrista y uno de los miembros fundadores de la banda, Johnny Cantera. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien, la verdad. Un placer estar contigo.
Bueno, pues nosotros encantadísimo de tenerte por aquí, pues como digo, como una banda que seguís ahí luchando dentro de lo que es el heavy metal más, más tradicional, con una pureza que igual ya no es tan habitual de encontrar. Heavy metal, power metal, si queréis ponemos algún pequeño matiz, pero en definitiva defendiendo esa raíz más pura del estilo.
Sí, la verdad es que yo creo que esto es una cosa que nos viene de pequeños, ¿no? A lo mejor un grupo que podríamos decir que es referente, que luego cuelgan etiquetas por la voz, cosa que es algo también normal. Al final un timbre tenor es un poco normal que coquen etiquetas así, pero pues por Saratoga, al final digamos que ha sido un poco de pequeños, ¿no? Es un poco que dices, jo, qué guay, cómo nos gusta. Y empezamos un poco con ese sentido de que hacer siempre ese heavy un poco, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues el power metal. También nos gusta muchísimo otra de las bandas que nos encantaba, es Helloween. Y era como, pues queremos hacer esta música, ¿no? Sin irnos ni a voces tampoco muy guturales, ni y siempre dando un toque de caña, de caña total. O sea, es un poco lo que hemos querido mantener y esa esencia. Al final siempre, como todos los heavies, hay baladas también, porque también todos tenemos nuestro corazoncito, pero además he de adelantar que en este disco no hay ninguna balada.
En Titania todo caña, ¿no?
Es todo caña totalmente. La verdad es que es todo caña.
La etiqueta heavy metal como tal a secas no os gusta del todo, lo digo porque yo es como os definiría. Pero sí que es verdad, y lo habéis demostrado, por ejemplo, con las revisiones que habéis hecho en Memories, que eso no significa que seáis una banda encasillada, ¿no? Hacéis heavy metal, pero luego tenéis la capacidad de darle una vuelta de tuerca a temas pues como, por ejemplo, Llegará, que creo que le habéis dado un toque muy diferente, ¿no?, en ese disco. No sé si os gusta, os disgusta, o por lo menos no queréis que sea una etiqueta como que la gente se haga excesivos prejuicios con vosotros.
Es que al final yo creo que, o sea, como etiqueta, nosotros en el sentido, si tuviéramos que etiquetar la música que hacemos, siempre lo hemos definido, por ejemplo, como power metal, ¿no? Al final, pues sí, es heavy. Nos da igual, ¿no? En verdad nos da igual, porque al final, yo qué sé, yo creo que la esencia de Hijos de Oberón o lo que hacemos... Yo creo que tenemos, por ejemplo, temas que siempre han llegado mucho a la gente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Llegará, yo creo que es un tema que desde el principio caló muy, muy profundo en la gente. Entonces, y es un tema a lo mejor que dicen, no es de los más cañeros, pero sí de los que más entra, ¿no? Y este disco, por ejemplo, anterior de Memories, pues fue un poco también decir, mira, queremos presentar algo distinto, que bueno, también hay muchos grupos que hacen cosas así, ¿no? Pero decimos, jo, pues queremos hacer este tema con este sentido del violín, este otro más orquestal, esto así, pues porque al final yo creo que venimos igualmente cada uno de muchos estilos, ¿no? Al final hemos mamado muchos estilos todos en nuestra vida. Y yo creo que se genera también una fusión, ¿no? De gustos, de todo totalmente. O sea, al final es una mezcla, por mucho que pues sigues haciendo el heavy metal, ¿no? No normal, pero es una fusión y según pasa el tiempo, pues también vas evolucionando. Y por ejemplo, este disco yo creo que tiene un... Bueno, es un salto.
Sí, ahora hablaremos también de Titania, que además ya contamos con tres temas de adelanto. Quien no lo haya escuchado, bueno, aún, de hecho, oficialmente no se edita hasta pasado mañana, pero vamos, que está ahí mismo a la vuelta de la esquina, ¿no? Y enseguida hablaremos un poquito más de ello. Pero volviendo un poco a lo que es el pasado reciente, este Memories sí que supuso algo, un punto muy especial en la banda, porque ha sido un poco igual como retomar la historia, mirando a la vez hacia el pasado y hacia el futuro, después de un periodo, entiendo que un poquito complicado en la banda, porque hubo algún espacio de parón también.
Sí, justamente yo creo que lo has definido a la perfección, porque lo que hemos querido ha sido decir, Hijos de Oberón sigue aquí, os queremos presentar pues justo eso, todo lo que hemos vivido atrás de una forma especial para a lo mejor los que más nos han escuchado y volver a arrancar de una forma distinta. Y sí, la verdad es que lo hemos pasado mal por pues justo cuando fuimos a sacar el tercer disco de Salvaje, fue muy complicado. El cantante pues estuvo fatal con la voz, tuvimos que pues bueno, pues los conciertos eran también complicados de sacar, problemas de separón, y ya luego pues con el COVID ya ni ni hablamos, que ya fue poco después. Además recuerdo que teníamos concierto ese sábado que llegó el COVID con Valquiria, allí también, en Bilbao.
¿Llegasteis a dar la banda por disuelta en algún momento? Porque la verdad es que luego, fuera del grupo, no se habría ni notado prácticamente, teniendo en cuenta que además hoy en día tampoco se edita disco por año. Luego no tardasteis demasiado en ofrecer un nuevo tema, como fue última gota, pero yo no sé si hubo algún momento en el que dijisteis, Hijos de Oberón ha llegado hasta aquí.
Sí, ya hemos pasado, y sobre todo en este transcurso de decidir si hacíamos estos dos discos o no, hemos pasado por ese bache un poco de decir qué hacemos, porque a día de hoy consta de muchísimo esfuerzo, pues muchísima pasta también, y hemos tenido que darle muchas vueltas a todo, y ahora mismo pues mucho esfuerzo también, hemos estado al borde, la verdad es que sí, de decir hasta aquí llegamos, pero es que siempre hemos pensado que somos una banda que tenemos mucho potencial, o sea, como que además en el directo damos un poco ese toque de también que es divertido, o sea, no es el hecho de toco y me voy, ¿no? O sea, lo que quieres es que el público disfrute y se quede el que diga, jo, cómo mola, ¿no? Cómo mola, y no porque toco lo peor, sino porque diga, me lo he pasado bien en este concierto viendo Hijos de Oberón. Yo creo que eso es un poco lo que nos hemos llevado siempre de los conciertos, y hemos creído en nosotros. Y por eso estamos con, pues yo creo que ahora mismo más fuertes que nunca.
Y el caso es que nunca dejasteis de componer, porque Última Gota se editó creo que en 2021, luego estaba Morado y Jazmín, que ya apareció en Memories, ¿no? En cierta manera, no sé si son composiciones que se han ido rescatando del pasado, o es que realmente, aunque fuera en la sombra, siempre estuvo latiendo el corazón, ¿no? De Hijos de Oberón, para que por lo menos haya material, ¿no? Para ir sacando nuevas canciones.
Sí, en ese sentido, bueno, pues tuvimos tiempo, además justo con la pandemia, tuvimos tiempo de componiendo las composiciones musicales, suelen ser de Diego, el otro guitarra que hace la mayoría de los temas, y yo por otra parte, y siempre hemos estado trabajando poco a poco en temas. Él siempre está componiendo, por ejemplo, en este rollo, o sea que ahora mismo seguro que si dijéramos intentamos sacar un nuevo tema, seguro que material habría. Sí, somos, en ese sentido somos inquietos y hemos querido, pues eso, siempre hacer cosas. Teníamos, la verdad es que el disco, esto es así, el disco de Memories, le hemos grabado después que el disco de Titania. Lo que pasa que lo hemos masterizado antes. El disco de Titania llevaba mucho más trabajo y hemos dicho que lo íbamos a sacar un poquito después.
O sea, que ha estado ahí en la nevera, podríamos decir, que para vosotros ya no son canciones nuevas.
No, la verdad es que no, pero hemos estado, o sea, al final en el momento de la producción hemos hecho todo más o menos a la vez.
Con Javi Rubio. Con Javi Rubio, ¿verdad?
Sí, con José, con José.
José Rubio, José Rubio, perdón, joder.
Sí, hemos hecho estas dos últimas producciones.
Javi Rubio es compañero nuestro en Las Ondas, en otra emisora, pero bueno, sí, o sea, José Rubio es Nova Era, entre otras cosas, y fantástico guitarrista. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
Bueno, pues la verdad es que de trabajar con José es muy cómodo y muy fácil. Aparte que siempre también te ayuda, que no deja de ser, no sé, yo siempre digo que es uno quizás de los mejores guitarras que tenemos en España. Entonces a la hora de también de componer vas con tu trabajo y siempre te aporta algunas ideas que dice, oye, pues tira por aquí que a lo mejor pues va a quedar un poco mejor la canción arreglada y demás. Es en ese sentido, en el sentido composición es muy buen arreglista. Y luego a la hora de grabar pues ha sido muy rápido, o sea, muy rápido el grabar con él. Hemos ido a toda pastilla grabando los temas.
Además, alguien que puede entender muy bien vuestro sonido porque viene un poco del mismo estilo que hacéis vosotros. No sé si alguna vez se os pasa o se os ha podido pasar por la cabeza decir, bueno, igual puede ser interesante, yo que sé, grabar con un productor que igual tienda hacia sonidos más modernos, que haga un poquito un equilibrio, ¿no?, de lo que es el heavy metal tradicional que hemos hablado que hacéis vosotros hacia una onda igual más, más actual. O siempre José Rubio fue un poco la opción principal o la única, incluso.
Bueno, los primeros discos los grabamos con Dan Diez en La Rioja. Y la verdad es que también muy bien. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que quisimos dar otro toque, cambiar totalmente. Dijimos, es una nueva etapa y tenemos que hacer algo totalmente distinto, ¿no? Como al final, incluso para no encasillarte contigo mismo, dices, vamos a cambiar y dar otra vuelta de tuerca totalmente. Yo creo que este sonido, por ejemplo, del nuevo disco, no sé, a mí me recuerda a lo mejor algún grupo europeo, por decirlo así, o sea, de la producción, ¿no? Me trae algún recuerdo en ese sentido, más, no sé, de otra forma, es distinto.
Bueno, es una nueva etapa, como bien dices, pero con mucho de la vieja etapa, en el sentido de que seguís estando componentes fundamentales en todos los tiempos de la banda, ¿no? Como es tu caso o el caso del vocalista Raúl, y yo creo que el resto de los componentes, pero bueno, no os tengo a todos completamente calados, pero creo que más o menos tenéis alrededor a gente que lleváis ya un tiempo juntos, que os conocéis muy bien.
Sí, el bajista Fernando y el otro guitarra Diego llevan, bueno, casi, no sé exactamente ahora mismo, ¿no? Porque ya llevamos unos 20 años en la carretera, pero a lo mejor pues 5 o 6 años después yo creo que entraron ellos. Y el batería Carlos, lo que pasa que Carlos le tuvimos 5 años fuera, que estuvo fuera. También ese ha sido una de las de los motivos de querer ir muy fuertes con todo, porque Carlos se ha vuelto y era como el batería que necesitábamos siempre. Es decir, es que tiene que estar Carlos con nosotros, que así es como está la banda al completo, ¿no? Sin menospreciar a nadie, evidentemente, porque además toda la gente que ha pasado por Hijos de Oberón ha sido estupenda y musicazos.
Vamos, que
pero esa complicidad, sí, ¿no?, que al final tienes con alguien a la hora de todo, ¿no?, tanto amistad como tocar, como todo, yo creo que es súper importante las bandas, ¿no?
Eso es, y que haya esta amistad incluso, ¿no?
Claro, al final, después de tantos años, generas amistad totalmente. Es también lo bonito, yo creo, que de estos transcursos, que no solo te dedicas a tocar, que dices, ensayo, hay que tocar este de aquí, hay que hacer esto. No, al final tienes un evento, un cumpleaños, oye, vente, no sé qué, mil cosas, ¿no? O quedas a tomar algo o sales de fiesta con tus amigos, porque es que es así. O sea, después de tantos años, la verdad es que hemos tenido una amistad, todos, muy bonita.
Eso es, ¿y cómo?
De hecho, se ha casado el cantante hace nada y ahí estábamos todos.
Bueno, pues eso es, y se nota, se percibe, por supuesto, también cuando estáis en el escenario y disfrutáis vosotros los primeros para hacer disfrutar a la gente, que vamos, que prácticamente lleváis, porque claro, la banda... yo tengo aquí apuntado que se fundó o se formó en 2007, lo que pasa que discográficamente arrancaríais en 2014, un tiempecito después, y prácticamente pues desde el principio ya estáis, los componentes que seguís en el grupo, así que creo que, como bien has apuntado, a pesar de que haya habido algún cambio entre medias, algún componente que haya vuelto, pues creo que dice bastante en estos tiempos donde es tan complicado manejar una formación... ya que es muy difícil, ¿no?, funcionar a nivel profesional, y hay que también saber manejar la psicología un poquito en el grupo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo os compagináis para no quemaros, ¿no?, en el sentido de que esto tiene una exigencia, pero no tenéis que dejar de disfrutarlo también?
Pues eso, la verdad es que yo creo que es la parte a lo mejor más difícil de la banda o de las bandas, ¿no? Porque al final, es que es difícil. Digamos que hay que lidiar con muchas cosas y todos los días, ¿no? Porque encima esto, hay una parte que te lo tomas como un trabajo, porque yo creo que si quieres sacar una banda adelante a día de hoy, te lo tienes que tomar como un trabajo, ¿no? Y decir, oye, que esto tiene su esfuerzo, esto no es un cachondeo de vengo, toco, me lo paso bien y me voy, ¿no? O sea, conlleva su responsabilidad, su esfuerzo. Entonces es que, ¿cómo decirte?, es bastante bastante complejo en ese sentido, porque sí, o sea, por ejemplo, Raúl y yo echamos muchas horas, ¿no?, pues hablando tanto con managers, con otras personas, ahora, por ejemplo, con el tema de envíos de los discos, o sea, es muchísima luego la responsabilidad. Y luego sí, evidentemente, claro, dices, vale, tengo mis momentos de disfrute, pero yo creo que el que es músico es la ilusión esa de que te subes a un escenario y es realmente una droga, ¿no? Sentir eso. O sea, es como muchas veces yo creo que la finalidad, que a lo mejor no lo pensamos, pero dices, es que lo que me encanta es subirme a un escenario y encima ver que la gente... pues incluso canta tus canciones o se lo está pasando bien y les haces disfrutar, eso es súper importante. Pero el trabajo que hay entre medias es increíble, la verdad, o sea, increíble. Yo a veces dices, me rendiría, pero no puedo, porque lo que hay después es una pasada también.
Y hay que saber ver también el aspecto mágico que tiene estar haciendo lo que estás haciendo, ¿no? En el sentido de que hay que encontrar la recompensa, ¿no?, el esfuerzo dado. Claro, si tú, el esfuerzo que tú das, igual a nivel económico no se te devuelve, ¿no?, pero también saber valorar esos logros que vas consiguiendo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, aquí en la radio, hoy estar hablando contigo, estar haciendo este camino, este trayecto, ya me parece una recompensa suficientemente gratificante como para, bueno, pues para seguir, ¿no?, otro programa más, y así que en un futuro volvamos a hablar tú y yo, cosas por el estilo, ¿no? Tú, en ese sentido, ¿con qué premios, qué metas o qué logros conseguidos por Hijos de Oberón valorarías como, no sé, como lo más alto, lo más álgido o lo mejor que habéis conseguido con la banda?
A ver, si habláramos digamos, festivales o algo así, ¿no?, pues podríamos hablar del Zurbarán o de la Atalaya Rock, en la décima edición, por ejemplo. Es decir, es que han sido los dos conciertos que más gente hemos tenido en directo, ¿no? Pero yo creo que la recompensa real de la banda está en la gente que te llevas y hablas con ellos, o sea, que luego también se convierten en tus amigos, ¿no? Y hay muchas personas que hemos conocido en este transcurso y yo creo que, no sé, puede que sea de las cosas más bonitas que hay en todo esto, porque hemos generado mucha amistad con muchas personas y yo creo que eso quizás ahora mismo para Hijos de Verón y para todos sea lo más importante.
Eso es, y tener
no sé si he respondido bien a
sí, perfectamente, ¿no? Y el propio hecho de tener un nuevo disco entre las manos también significa mucho, ¿no? Porque siempre es ver como, no sé, un nuevo premio, una nueva consecución. Dentro de lo que es, como tú has mencionado, una nueva etapa, hemos hablado un poco de lo que supone, ¿no?, también trabajar con José Rubio, pero a nivel también de romper con los tres discos anteriores, ¿en qué sentido dirías que Titania puede ser diferente a lo que nos habéis ofrecido en los tres anteriores trabajos?
Pues yo creo que sobre todo los riffs de guitarra vienen mucho más preparados y mucho mejor pensados. Ya veníamos de base diciendo vamos a darle una vuelta, que no sean riffs normales y machacones, sino que hemos preparado ahí unos riffs mucho más potentes. Las melodías de la voz, diga que en comparación a los otros discos, también han cambiado mucho. A la hora de grabar también ha sido, pues con las segundas voces, todo. O sea, como que hay un cambio total, ¿no? Siguiendo la línea, yo creo que hemos roto un poco con lo anterior que habíamos hecho. Y o sea, a nivel creativo, desde mi punto de vista, hemos dado un pequeño salto. Tampoco la hostia, porque lo que no queremos es decir pegas un salto del coco, no, queremos ir poco a poco. O sea, si puede ser que cada disco sea un poquito mejor, pues mejor, pero siempre va a haber canciones que pues en un directo vas a tener que tocar, porque siempre van a funcionar, ¿no? Yo creo, vamos, luego no lo sé, luego el tiempo te va dando lecciones y hoy en día que tenemos mucho internet, las escuchas también. Las escuchas que se ven en Spotify, muchas veces dices, ostras, si esto es lo que más se escucha, lo que más gusta, pues a veces hay que tirar un poco también por ahí. Y sobre todo que es que, aunque tú te encante una canción, te debes a la gente y hay que tocar lo que la gente quiere.
En cuanto a letras, la experiencia que vais acumulando a nivel personal, también a nivel musical, no sé, ¿también os hace evolucionar en algún sentido diferente a los anteriores trabajos?
Pues la verdad es que yo creo que las letras es lo que más complicado nos supone siempre, y sobre todo porque nosotros, nuestra forma de componer es crear la música y después acoplamos la letra. ¿Qué pasa? Que yo tengo la sensación, por ejemplo, siempre que te falta contar más cosas, ¿no? Es como quiero contar una historia en muy poquito tiempo, entonces tienes que acoplar esa historia al fragmento que tienes. Se hace, desde mi punto de vista, muy complicado, muy complejo, y creo que las letras es lo más difícil. No te sabría decir en ese sentido si haya habido una evolución o no, porque ya te digo que yo ahí personalmente no te voy a decir que lo sufro, pero me es complicado en las letras. Pero sí que yo creo que el mensaje que lleva este disco es un mensaje que tiene un poquito más de crítica. Por ejemplo, hay una letra pues que estaba dedicada pues a, digamos, a los empresarios. Este último tema de su gran mentira pues hacia los políticos, de todo lo que está pasando. Hay otro hacia el tema de la religión, pues va un poquito más cargado, ¿no?
Políticos y medios de comunicación también, ¿no? En su gran mentira,
también,
por ejemplo.
Correcto.
Y
eso es.
Y luego el título de Titania, ¿de dónde viene y por qué creíais que podía englobar todo el trabajo?
Pues todo esto salió, la historia de Hijos de Verón realmente sale de los dibujos animados de Gárgolas. Es más, ponemos la intro de, bueno, hemos estado poniendo la intro de Gárgolas en este disco pasado. Y de pequeños también poníamos esa intro. Entonces Oberón viene de ahí. Titania es la mujer de Oberón en esta mitología nórdica, uh-huh, si no recuerdo mal. Entonces la verdad es que llegamos a escribir una letra y demás, pero al final decidimos llamar Titania al disco porque justo es eso, tiene mogollón que ver con un poco con la historia.
Pues fíjate cómo mezclamos, ¿no?, un poco mitología, imaginación, pero también luego con la realidad de letras que pueden tocar contenidos sociales, ¿no? El heavy metal siempre... Había una época en la que decían, no, es que el heavy metal no se mete en terreno social y tal, ¿no? Yo creo que bueno, no tiene por qué, ¿no? Y vosotros sois un ejemplo. Es verdad que tampoco perdéis de vista esa imaginación, también ese niño que llevamos dentro, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Basándose un poco en los dibujos animados y tal, ¿no? Pero un poco también demostrando que también se puede tocar la reivindicación y la crítica, las dos cosas.
Sí, pero por ejemplo, mira, también dentro del disco, o sea, para que veas que está muy variado, hay una canción que está hecha con todo el cariño para que la ha hecho Raúl para sus niños, ¿sabes? Sí, claro. Entonces tocamos un poco todo. Luego también decidimos la portada, que no sé si la has visto, la tienes sí, sí. ahí un poco sí. en la cabeza, pues uh-huh. la portada es, este estilo, no me sale el nombre, cyberpunk, uh-huh. más o menos. O sea, hemos buscado ese rollo también, dirás, no tiene nada que ver, pero por ejemplo cyberpunk a día de hoy se está viendo mogollón y quisimos una portada en ese estilo.
Uh-huh. Una portada que choque un poco, que no esperemos en un estilo como el vuestro.
Claro, al final es un poco, yo creo que pues hay todas estas cosas, las hablamos entre toda la banda y al final alguien dice esto, tal, pues sí, pues nos encaja, pues nos mola y a lo mejor, por ejemplo, eso, el cyberpunk no tiene nada que ver con esto, pero ha sido la intención también de decir, vale, es que estamos en los tiempos de ahora haciendo, pues, Titania es una historia del pasado, ¿no? Hijos de Verón hacemos heavy metal, ahora mismo se lleva esto, o sea, hemos hecho como una fusión de todo, porque uh-huh. nosotros pues lo vemos así, ¿no? Al final también yo creo que es una forma de evolucionar, no estancarte ni quedarte atrás, y de siempre, cuando tienes cosas material así, yo creo que también te da la sensación de decir, pues es que te da ganas de seguir avanzando e investigando cosas el día de mañana.
Uh-huh. Bueno, y luego hay una serie de colaboraciones en el disco que creo que son a tener en cuenta. Algunas como muy cercanas a vosotros en el sentido de que tenemos a Héctor de Metal Maze, os vimos además con él también en Burgos. Y luego hay gente como Narci de Sauron, Dani Ayer, ¿no? De Arsamandi y Nano de Dúnedain. No sé si me dejo alguna por ahí, ¿no? Pero son unas colaboraciones...
Sí. También... Bueno, en esa canción justo está Ernesto, que es el teclista de Zenobia.
Uh-huh.
Luego, todo lo demás del disco, de los teclados, lo ha grabado Elena de Letargus.
Uh-huh.
También está en esta canción un poco más larga, Tania, de un grupo que se llama Saltimbanquia, que son de Barcelona. Y no sé si... me dejó alguien también.
Y luego los que he mencionado yo, ¿no? Que no me los he inventado. Sí,
sí, eso es.
Porque igual por nombres son un poco algunos de ellos los que más pueden destacar, ¿no? Claro, nombres como Sauron, como Dúnedain, como Arsamandi, pues claro, el trayecto que llevan, ¿no? Yo creo que
sí, al final, por ejemplo, pues que Carlos, que está en Valladolid, yo vivo en Valladolid y es buen amigo, pues también encantado siempre en colaborar. La verdad es que yo creo que Carlos encanta en colaborar con quien sea porque es muy echado para adelante. Y luego también había colaborado en el disco de Salvaje, por uh-huh. ejemplo.
¿Y cómo van surgiendo? Porque son un puñado de colaboraciones. ¿Van surgiendo porque los temas las piden, porque se os mete en la cabeza que tiene que haber colaboraciones? ¿Cómo surgen?
Pues es que ese tema es un tema que dura 8 minutos 45. Entonces, siempre nos gusta meter un tema un poquito más largo en cada disco, que en los otros discos, pues en uno duraba 8, en los otros dos discos duraba 5 y algo, y este tema hemos querido hacer un tema un poco más... pues más largo, más grande, con muchísimos cambios, partes absolutamente de todo, con muchísima caña, partes más lentas. Entonces, claro, según escuchábamos la estructura, fuimos pensando de que aquí tenía que entrar todo el mundo que pudiera, ¿no? En el sentido también gente con la que teníamos cercana y gente también que pensábamos que nos iba a encajar muy bien para esa canción. Uh-huh. Y yo creo además que hemos hecho, la verdad, un temazo impresionante.
Concretamente en el tema Prende la llama.
Sí,
Prende la llama es el título del tema, que hoy no vamos a poder poner porque vamos a reservar todavía el disco para cuando esté plenamente editado, pero ya anticipo que va a sonar en próximas ediciones del programa, seguro.
Pues aunque sea largo, espero que lo puedas poner, porque sí, creo que es un tema muy sorprendente. Tiene además un final de varios minutos que es instrumental, pero con mucho cambio, está cambiando todo el rato, riff, es un poco locura, pero yo creo que es un tema precioso y que no te cansas de él, ¿no? Porque tiene tanto cambio que dices, ¡jo, quiero más!
La pena, claro, luego están que esos temas no se pueden llevar al directo, y yo sé que los músicos, claro, igual es algo que a vosotros os gustaría, porque sois exigentes con vosotros mismos, pero cuando haces un tema así, sabes que queda un poco prácticamente condenado a ser un tema de estudio. Hombre, se puede cantar con una voz también, pero se podrían echar de menos las colaboraciones, y normalmente quedan condenados un poco a ser temas exclusivamente de estudio, ¿no? ¿Lo sabes?
Sí, la verdad es que en ese sentido contamos con ello, cosa que yo creo que es un poco lo que dices. A mí me encantaría el día de mañana poder llevarlo a directo, ¿no? Quién sabe, si el día de mañana haces una grabación grande y puedes contar incluso con ellos o con otras personas, ¿no? Que digas, quiero hacer este tema y demás. La verdad es que eso, los grupos que hacen cosas así, pues mola mogollón, ¿no? Que luego te encuentres con esas sorpresas, incluso si quedan grabadas, pues ya es brutal. Pero sí, es muy difícil ahora mismo un tema así, llevarle directo, y también sobre todo porque parece una tontería, pero un tema de 9 minutos te está quitando tocar dos temas también, muchas veces en espacios que tienes 50 minutos para tocar o una hora, y dices, pues prefiero tocar otro tema más y que la gente pueda tener más variedad de canciones.
Mira los Helloween, que tienen los santos, bueno, no voy a decir una palabrota por si acaso no se escuchan niños, pero que se tocan tanto el Keeper of the Seven Keys como Helloween.
Y luego, claro, sí. La verdad es que es un claro ejemplo de decir, mira qué temas son, que quizás sea de las composiciones más complicadas que tienen, y las dos
han tocado en directo. Es verdad que luego se grabaron con una voz, no es lo mismo que en este caso, que habéis hecho casi, no sé si una magoya casi de ópera metal, o que seguro que bandas como Avantasia y demás son influencias para vosotros.
Mira, por ejemplo, sí, Avantasia es de las bandas que más le gusta al cantante también. Pero bueno, al final yo creo que lo bueno justo es eso, que sacamos nuestro propio estilo. Aunque también, como justo decía Ernesto, ya es muy difícil inventar, ¿no? Está todo inventado. Al final piensas que estás haciendo original y ya siempre hay alguien que lo ha hecho antes, o en ese sentido, hoy en día con tantísima información es muy difícil, pero bueno.
Y bueno,
intenta sacar siempre ese punto distinto.
Con las influencias anglosajonas que hemos mencionado en vuestro caso, ¿no? Ese power metal un poco internacional que a vosotros os ha gustado, pero el idioma por el que os habéis decantado siempre es el castellano. ¿Os ha dado alguna vez por probar algo en inglés? ¿Habéis hecho alguna cosa? ¿Algún experimento?
Sí, la verdad es que sí, que justo eso, en el concierto que dimos en el Atalaya Rock, en el 10º aniversario, hicimos un mix de Helloween y creo que algún otro par de temas hemos llegado a probar, lo que pasa que al final es bastante bastante complicado.
Pero como temas propios no, ¿no? O sea, que Hijos de Verón pueda tener algún tema que os salga en inglés, por lo que sea, ¿no? Que yo ya en estas cosas también os digo que no, que igual no tiene por qué ser necesario para llegar más lejos con una banda, ¿eh? Quiero decir, cada uno que se exprese en el idioma que se sienta cómodo. Pero sí que es verdad que hay veces que las bandas lo piensan, ¿no? Dicen, bueno, vamos a probar, que igual cantando en inglés pues nos hacen más caso en países europeos, no sé.
Sí, yo creo que, a ver, si tuviéramos temas en inglés, yo creo que abarcas más recorrido, ¿no? Pero sí que es cierto también que al final es como decir, nosotros hacemos esto y ya no nos vamos a salir de aquí, porque también es súper complicado y ya la edad que tenemos, si no controlamos el inglés al 100%, va a ser ya muy difícil aspirar a ello. Pero bueno, yo qué sé, diría que nunca se sabe, pero yo creo que vamos a seguir por esta línea. Al final también yo creo que ahora mismo para el año que viene, que tenemos una pequeña gira en Estados Unidos, Pues ya ahí, por ejemplo, también estás cumpliendo un sueño, ¿no? Y dices, vale, pues puedo tocar en Estados Unidos, en Latinoamérica, el día de mañana si llegas allí, bueno, tienes también otros sitios que tocar, se puede funcionar igual. Y yo creo que también, aunque seas una banda de canciones pues en castellano, yo creo que hay otros sitios que también se puede llegar a tocar, ¿no? Mm. Porque tienes bandas, por ejemplo, aquí, véase a lo mejor un Escape, que te tocan mogollón de países, ¿no? Porque le conoce todo el mundo, pues al final es como todo. Mm-hmm. Nunca se sabe hasta dónde se puede llegar.
¿Para cuándo tenéis esa gira? Me has dicho, para pronto, ¿no? Me has comentado.
Lo tenemos en marzo del año que viene.
Vale, o sea, todavía falta un tiempecito. Pues bueno, mira, pues un nuevo paso, ¿no? Porque no sé si habéis salido con anteriores discos a tocar fuera de esta manera, por lo menos.
No, que va, para nada. Esta es la primera vez que ha surgido la oportunidad y la hemos agarrado como locos. Es la primera que vamos a salir fuera. Sí. Y vamos a San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas, si no recuerdo mal.
Bueno, pues fenomenal, pues ojalá os vaya muy bien. Falta todavía tiempo, habrá que disfrutar antes. Pues de conciertos como el del día 11 en la Group, el día 11 de octubre, el de 23 de noviembre, recordemos también aquí en Euskal Herria, en Donosti, en Larracho, con Rayo 5, que bueno, que no sé si para vosotros también Rayo 5 es una influencia o no, porque a mí me parece que en cuanto a estos sonidos que hacéis vosotros, realmente eran una banda que viniendo de Estados Unidos tenían un sonido como muy europeo, o sea, que no sé si para vosotros era un grupo también, que en parte es otro sueño, ¿no?, tocar con una banda que posiblemente podría ser influencia vuestra.
Sí, la verdad es que es otro concierto que, vamos, va a ser una pasada. Lo que nos pasa que tenemos en ese sentido como los pies muy en la tierra, ¿no? En el sentido de que recuerdo, por ejemplo, un concierto que fuimos a Madrid para tocar para una persona. Eso no se me olvida, ¿no? Y dices, vas a dar el concierto igual tocando para uno que para mil, ¿no? De hecho, está ya todo el concepto de Donosti sold out, ¿verdad?
Sí. Pues sí.
Entonces sí, o sea, tienes influencias de mucha gente y todo, y sí, te hace aprender mogollón. Pero vamos, al final siempre, en todos los conciertos vamos súper concienciados de dar el 200%, porque tenemos, o sea, como que para nosotros tiene toda la, cada concierto tiene la misma importancia, ¿no? Aunque toques con grupos más grandes y que luego sí te puedes sentir incluso de otra manera, ¿no? Más especial o más nervioso incluso, o más presión, ¿no? Sobre todo yo creo que más presión porque dices voy a tocar para una sala que está llena, ¿no? Pero es que no sé, es muy... Joder, muy relativo.
A veces no sé si te pondrías más nervioso tocando para una sala llena o para una persona con solo una persona. Fíjate lo que te digo, ¿eh? No sé, pero tocasteis, ¿no? También, aunque hubiera una persona, tocasteis aquel concierto.
Sí, hicimos el concierto. Además lo hicimos con otro grupo que ya no sé si es tan activo, que se llama Delion de Vitoria. Tocamos en Madrid y no, de verdad que no se me olvida ese concierto por esa situación, ¿no? Ahí es cuando aprendes mogollón y te, o sea, más que ese concierto recuerdo que le dimos, vamos, salió un concierto genial. Y se tocó para una persona, pero a tope, ¿no?
No me voy a resistir a preguntarte por la versión de Dragones y Mazmorras, la serie de dibujos animados que a muchos nos marcó en nuestra infancia. Y claro, yo recuerdo que a mí ya en aquella época me parecía una banda sonora, ¿no?, para los dibujos, muy heavy, ¿no?, en aquel momento. Yo creo que ha habido varios grupos de heavy metal que así lo habéis captado, porque no sois el primer grupo de heavy metal al que le veo versionar lo que era aquella introducción, ¿no?, de los dibujos de Dragones y Mazmorras. Aquí Tenebra, de aquí de Cantabria, también se la marcaban en directo en su día, y creo que hay alguna banda más. Vosotros también habéis decidido, ¿no?, que Dragones y Mazmorras es que queda muy heavy.
Sí, la verdad es que yo creo que estábamos, lo que pasa que era un poco más complicado, yo creo que estábamos entre Dragones y Mazmorras y Digimon, porque queríamos, siempre hemos dicho que tenemos nuestro punto, vamos a llamarlo friki, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ese tema también lo habíamos tocado pues hacía años atrás, más de pequeños, y dijimos, jo, pues vamos a recuperarlo y a meterlo aquí en el disco este, que nos parece algo que ha sido nuestro, ¿no? En ese sentido, de tocarlo hace años, y dijimos, vamos a incluirlo porque, bueno, pues por no vas a llamar al disco Rarezas, lo llamamos así Memories, que ya rarezas parece que hay muchos por ahí. Uh-huh. Y dijimos, bueno, pues eso, que le daba otro toque, ¿no? También. Y al final, como bien te digo, todo lo que hacemos es por algo, por una historia al final que tenemos dentro de la banda, o en este caso porque la habíamos tocado y nos gusta, claro, ese tema. Y que luego la gente siempre le ha sorprendido, ¿no? Que dice, ala, les transporta tiempo atrás. O sea, ves caras, la verdad es que de felicidad tocando ese tema, y eso mola mogollón.
Pues perfecto, Johnny, pues un auténtico placer haber charlado contigo esta tarde de miércoles. Recomendamos esas citas, la del día 11 junto a Los Cojones. Queremos mandar un abrazo muy fuerte a Chefi, que anduvo un poco pachucho, esperemos que se pueda recuperar para la cita, que todavía faltan unos cuantos días, y con Tizona. O sea, dos grupos donde encontramos a músicos legendarios de aquí de Vizcaya, que son gente que llevan la tira de años. No, Tizona es una banda nueva, pero encontramos a Iñaki Susunaga, por ejemplo, y otros componentes que llevan desde los 80, ¿no? tocando por aquí. Y en el caso de Los Cojones, pues qué decir de Chefi, que ya pasó por Valhalla en su día y por otras formaciones antaño, que bueno, no voy a empezar a decir porque es que son tantas que me dejaría algunas fuera, y en definitiva, pues que son auténticas leyendas que van a estar ahí compartiendo cartel con vosotros. Y bueno, y luego más adelante, pues el día 23, aunque ya está todo vendido, pero yo espero no perderme la cita de junto a Rayo Fight y Azrael en Larracho, en Guipúzcoa. Y nada más, si crees que me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, yo te agradezco este rato que hemos pasado, y añade para terminar lo que quieras. Y luego pues pondremos, salvo que tú me digas otra cosa, yo creo que lo suyo sería poner Su Gran Mentira, ¿no?
Sí, eso es perfecto. Y nada, decir, yo creo que en principio, nada, hemos tocado bastante todos los temas. Decía la gente que con el nuevo Merchant, si quiere apoyar a la banda, que eso es súper importante, que nos pueda hacer un poco de gasto, que aunque los discos ya no se estiren mucho, pero bueno, es importante para la banda, para que podamos seguir adelante, que pueda asistir también a esto, pues al concepto de Bilbao, que va a estar, vamos a dar un concierto súper potente con estos temas nuevos del disco, que uh-huh. Y nada, pues sobre todo eso, animar a la gente a los conciertos, a los directos y a disfrutar, uh-huh. No hay más.
Y que cuando llegue el quinto disco, bueno, sería el sexto si contamos Memories, pero digamos quinto LP, ¿no?, de temas nuevos de Hijos de Oberón, que volvamos a estar hablando aquí, ¿de acuerdo?
Pues sí, ya sabes, con nosotros puedes contar para lo que necesites y más.
Pues lo mismo os digo, y que nos veremos, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
recomendada cita, empezando por la más cercana que tendrán aquí en Euskadi, Hijos de Oberón, 11 de octubre, Sala Group de Portugalete. Su gran mentira, tema reivindicativo, muy de actualidad, aunque cuando no nos han estado tomando el pelo, yo creo que nos lo han tomado tanto que cuando nos cuentan una verdad parece mentira. Así que, bueno, fantástico tema este que nos han que nos hemos escuchado de Hijos de Oberón, perteneciente a Titania, nuevo trabajo discográfico, en un par de días ya editado y ya vendrán con él bajo el brazo por aquí, por tierras vascas. Seguimos con Fimbul Winter, es el nuevo disco de los suecos Brothers of Metal, y precisamente vamos a escuchar el tema que le da título, Fimbul Winter, Brothers of Metal.
I realized that the gods were all gone. There was no hope in this aftermath of winter's wrath. And it dawned on me, the end, my friend, was nigh.
Están sonando, han sonado Brothers of Metal y seguimos después de este Fimbul Winter, tema homónimo de este disco. Vamos con el nuevo sencillo que nos ofrecen los pucelanos Ziconia, que lleva por título Grey Almost Black. Entendemos que adelanto de un próximo trabajo discográfico. Maravilloso tema instrumental. Sabéis que Ziconia es una banda instrumental que nos ha encantado aquí a nosotros por desde que lleva funcionando la formación y nos sigue maravillando con este nuevo tema que compartimos contigo. Lo nuevo de Ziconia, Grey Almost Black, lo diré, del tirón. Ziconia. We'll be right back. ¿Qué vamos a decir cuando no hay palabras en la música? Pues nosotros también nos quedamos sin palabras. Una experiencia sonora alucinante. Simplemente Ciconia con este nuevo single que nos han presentado. Próximo disco, por lo tanto, a la vista. Veremos cuánto tarda, pero ya nos van abriendo boca y poniendo los dientes largos. Ciconia con este lanzamiento. Y vamos con otro tema instrumental. Recuperamos el nuevo trabajo de Robert Rodrigo Vance, Live in Bilbao. Porque estuvimos aquí hace una semana hablando tan cómodos con Robert, nos sentimos tan a gusto que hablamos bien y en profundidad de lo que es el disco y de otros aspectos de la trayectoria y de la actualidad del fenomenal músico vizcaíno, pero no recordamos, aunque ya lo había hecho en programas pasados, pero no en la entrevista, los próximos conciertos que tendrán como presentación este Live in Bilbao. Y concretamente tendrán lugar el 9 de noviembre en San Mamés, en Geuría, San Mamés, en Bilbao. Y el 16 de noviembre en Madrid, en la Sala Clamores, presentaciones en vivo de este auténtico as de la guitarra que es Robert Rodrigo y presentando a su nuevo batería además en estos conciertos. Escuchamos hoy este Heart of Fire de Live in Bilbao, Robert Rodrigo sonando una vez más en La Mirada Negra. We'll be right back. sigues escuchando La Mirada Negra. Vamos avanzando en el programa y lo que hacemos es seguir pinchándote en nueva música, en este caso por parte de esta formación llamada Brimstone, que nos presentan el nuevo tema de nuevo disco, Forever No More. Vamos a ver si quiere empezar a sonar como es debido, porque se me está ahora resistiendo. Mira que llevábamos tiempo, sin, por lo menos este programa, más o menos la música había fluido. Y ahora me tiene que dejar aquí colgado este tema. Vamos a ver, ahora sí. Como decimos, nuevo single, segundo adelanto del próximo álbum titulado como la propia banda, Brimstone, que saldrá a la venta el próximo día 29 de noviembre de 2024. Este segundo single que escuchamos se centra en el dolor y el sufrimiento que se produce tras la muerte de un ser querido o un amigo cercano, la dura realidad de que ahora hay un enorme vacío en tu vida que nada puede llenar y la sombría desesperanza que parece ser el camino casi infranqueable que queda por delante. Nunca olvidaremos, pero al final todos tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. De eso trata este sentido tema de Brimstone, Forever No More. Buena banda, ¿eh? Buena banda, Brimstone, desde Australia. Este disco, aunque sea homónimo, es realmente el segundo disco de su trayectoria, ya que debutaron en 2015 con Rise a Glass fue el debut de la banda, y este Brimstone es un segundo disco, pues unos cuantos años más tarde, como podéis apreciar. Pero suena, por lo menos este tema, muy bien, a medio camino entre el heavy metal, no sé, con algún tinte progresivo, southern rock también. Sonido aguerrido, pero limpio. Fantástico tema. Y además, con un sentimiento muy especial. Vamos a seguir con una auténtica joya del hard rock melódico de todos los tiempos, como son House of Lords, que tienen nuevo lanzamiento en discográfico. Lleva por título Full Tilt Overdrive, producido y grabado por el propio maestro, vocalista de la formación, James Christian, con el teclista Mark Mangold, y bueno, pues suena de una manera tan espectacular como vais a poder apreciar con este Taking the Fall, lo nuevo de House of Lords.
There's a young deputy outside my back door. By coincidence, my girl is missing too. The fight we had late last night don't make the neighbors right. Seems only the bayou knows the truth. They led a team to search down by the water, but all they found were keys and a missing shoe. Maybe a gator got her, or maybe she's gone on a greyhound bus bound for Hollywood. Out in the distance, I hear the thunder roll. The storm is coming. For suspicion, but I run into the woods as fast as I can. No, they ain't giving up, and I ain't giving in, 'cause all we found down here was an innocent man. The county's hurting. Till I clear my name.
Delicioso tema, adelanto, uno de los adelantos de un inminente nuevo disco de House of Lords de título Feel Till Overdrive. Y ya que tenemos algún otro tema de adelanto, pues creo que una joya así merece sonar por partida doble. Bad Karma, otro tema que nos anticipa un disco pues que se editará en apenas unos días. Ya lo podemos disfrutar, al menos en parte, con estos singles de adelanto que ya rulan también por la red en diferentes plataformas. Para presentar este nuevo disco de House of Lords sonando por partida doble hoy en La Mirada Negra. Toda una delicia, una auténtica maravilla. Estos temas que anticipan el duodécimo trabajo de House of Lords. Grandes donde los haya en el rock melódico internacional. Y no son igual tan grandes, porque lo de House of Lords pues es ya una auténtica leyenda. Pero desde luego no está nada mal desde Italia lo que nos ofrecen Lionville. Lionville presenta en Supernatural el nuevo trabajo discográfico que se editará en el próximo mes de noviembre y que también podemos ir anticipando con este tema homónimo de esa nueva obra de los italianos, que además sirve para dar carpetazo a una nueva edición de La Mirada Negra. Un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros una vez más, el sábado, segunda edición de la semana. Síguenos siempre en lamiradanegra.com. y lo dicho, nos puedes escribir o lo que sea, no sé, porque yo pues muchas veces pongo lo mejor de mi parte, pero agradezco un montón el contacto que tengo con oyentes del programa, que me pueden dar ideas sobre qué música poner, hacia dónde dirigirme con el programa, cómo realizarlo, yo que sé, críticas positivas, negativas, me da igual. Sea cual sea el contacto que tengamos, bienvenido será, tanto a través de, bueno, del mail, del Facebook, de las redes sociales. Facebook es lo único que tengo ahora mismo. Como si nos vemos en un concierto y charlamos un poquito, que seguro que es un placer. Hasta otra, agur. Walking through the fire.